SER Podcast.
Este viernes, la biblioteca de Don Asensio en Hoy por Hoy se convirtió en una cueva, en una madriguera de lobos.
¡Qué fuerte lo de la historia de Samuel!
¿Quién?
El personaje de la novela de hoy de David Muñoz Mateos. Fue abandonado y vivió en el bosque amamantado por una loba.
Anda, como Rómulo y Remo.
Bueno, de alguna forma, a los empleados de esta biblioteca también nos ha criado una loba los últimos 7 años.
Ahora mismo, esta biblioteca es como una cueva madriguera de la Sierra de la Culebra.
Hace mucho frío.
Ay, tengo miedo. Si la loba se va, ¿qué hacemos los lobendos y las lobendas?
Joder, pues tendremos que buscarnos la vida. Nadie nos dijo que nos fuese a amamantar toda la vida.
¿Y nos tendremos que mezclar con otras manadas?
Hay una manada del norte que dicen que está bajando y igual nos acogen.
Pero tendremos que abandonar esta cueva de libros. Fuera hace mucho frío.
Tranquilos, llega el verano.
¿El verano? ¿Tendremos que cazar solos en verano?
Alguna presa fácil se pondrá a tiro. No os preocupéis.
A ver, esto no es nuevo. Esto ha pasado siempre. Como lobo bibliotecario viejo de esta Sierra de la Culebra, os puedo decir que...
¡Basta ya, se ve! Otra vez con la cantilena de esto ha pasado siempre, ¿no?
La vida son ciclos. Ya en 1990 se decía...
Déjalo, Sebe. Un sketch no es una conferencia y tú ahora estás para una conferencia.
Sí, no tenemos tiempo. Necesitamos certeza para salir de esta cueva. Y ojo con esta sierra en verano, que a veces hay unos incendios que lo arrasan todo.
¿Y ese rugido?
Eso no es ni lobo ni loba. ¡Qué mal rollo!
No, tranqui, tranqui, tranqui. Es nuestro rey león de los libros, Don Asensio, que también anda buscando manada.
Brutal, es brutal.
Lleva días por el bosque gritando brutal, a ver si alguien hace caso.
Es
pobre.
Brutal.
Está intentando subir a la roca del rey de los libros, pero tendrá que tener cuidado con las hienas.
En este bosque estamos todos más perdidos que Hansel y Gretel.
Insisto, igual soy muy pesado, pero eso ha pasado siempre, ya lo cantó Julio Iglesias.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz.
Es verdad que hemos visto situaciones de lo más rocambolescas de los empleados de la biblioteca, pero nunca les imaginen una guarida de lobos en la Sierra de la Culebra. Es pura fantasía. Antonio Martínez Asensio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué hacías tú rugiendo como un león en pena por la
pues
Sierra
ahí,
de la Culebra?
Buscando mi lugar en el mundo. Bueno, yo creo que esto ha sido un sueño que ha tenido alguno leyendo el libro de nuestro invitado de hoy, David Muñoz Mateos, autor de Entre las hojas escondido, editado por Muñeca Infinita. Porque en la Sierra de la Culebra lobos hay, pero leones no, ¿no?
Ahora hablaremos, David. Buenos días.
buenos días.
David Muñoz Mateos. Oye, este libro, que son muchas cosas a la vez, ¿es también un homenaje a la naturaleza?
Es un homenaje, es una égloga casi, es un canto a la naturaleza, sí. También es una elegía, porque es una naturaleza que ha desaparecido. Entonces son esas dos cosas y me ha encantado cómo os la habéis apropiado, como habéis dicho, el paralelismo.
Aquí somos muy de quedarnos con las cosas, cuidado con eso, porque al final Entre las hojas escondido va a ser el libro de la semana. Ahora hablaremos con su autor, con David Muñoz Mateos, que nos acompaña esta mañana, pero saben que vamos a mantener la tradición en esta biblioteca de que Antonio Martínez Asensio nos cuente un libro en 3 minutos.
Y hoy te voy a contar un cuento.
Otra vez, he cogido una perra con contarnos cuentos cada vez que me toca empezar el programa.
Bueno, pues la semana que viene no contaré cuento, te contaré una novela. Bueno, esta vez te voy a contar El encaje roto, de Emilia Pardo Bazán, que Emilia Pardo Bazán escribió cerca de 650 relatos, y muchos de ellos hablaban de la violencia sobre la mujer, como este, como El encaje roto, que lo escribió en 1897.
Una mujer adelantada a su tiempo en todos los temas que tocaba.
Absolutamente. Bueno, el relato lo cuenta una mujer que fue convidada a la boda de Micaelita Aránguiz con Bernardo de Meneses y no pudo asistir. Y se arrepiente mucho de no haber asistido, porque en esa boda sucede una cosa sorprendente, y es que Micaelita, al pie del mismo altar, al preguntarle al obispo si recibía a Bernardo por esposo, soltó un no claro y enérgico. Reiterada la pregunta, se repitió la negativa, así que el novio, después de un cuarto de hora en la situación más ridícula del mundo, se tuvo que retirar deshaciéndose la reunión y el enlace. Nadie sabe qué ha pasado porque hasta unos minutos antes todo era amor y simpatía, pero lo malo es que nadie llega a saber la causa de la súbita negativa porque Micaelita se limita a decir que había cambiado de opinión y que era libre y dueña de volverse atrás aunque fuera al pie del altar.
Y deja a Bernardo compuesto y sin novia en el altar. Hay que ser valiente para hacer eso, pero ¿por qué lo hace?
Pues resulta que 3 años después, esta mujer que está contando el relato y que no pudo ir a la boda, se encuentra con Micaelita en un balneario y se hacen amigas. Una tarde, paseando hacia la iglesia, Micaelita le revela su secreto. Le dice que fue la cosa más tonta, que la gente siempre atribuye los sucesos a causas profundas y trascendentales, sin reparar en que a veces el destino lo fijan las pequeñeces más pequeñas, pero que significan algo para ciertas personas. Significa demasiado, como el caso que ocurrió delante de todos. La boda con Bernardo parecía reunir todas las condiciones y garantías de felicidad. A Micaela el novio le gustaba mucho y estaba muy enamorada de él. La única duda que tenía es que mucha gente le había dicho que su novio era un tipo violento, dado a la ira y a las salidas de tono, pero Micaelita siempre le veía cortés, blando como un guante, dulce, y no se creía que su novio pudiese ocultar una fiera.
Imagino que lo descubre antes de llegar al altar.
Efectivamente, ese es el quid de la cuestión. El día de la boda, Micaelita, al vestirse, se pone un encaje que le ha regalado su novio, valiosísimo, que ha pertenecido a la familia desde siempre, una maravilla de encaje, digno de museo, y cuando echa a andar hacia el salón, en la puerta le está esperando su novio, el encaje se engancha en un hierro de la puerta y al quererse soltar, Micaelita hace un gesto y el encaje se rompe, se desgarra con ese sonido tan peculiar, y un jirón del adorno se queda colgando sobre la falda. Y en ese momento Micaelita mira a su novio y le ve la cara contraída y desfigurada, iracunda, sus pupilas chispeantes, su boca entreabierta ya para gritar e insultar. Y entonces Micaelita se da cuenta de que su novio no está ya porque está rodeado de gente, pero por primera vez ve su cara, ve en su mirada esa personalidad que le ha hablado tanta gente. Y en aquel instante fugaz, se alza el telón y aparece el alma de su novio. Algo cruje también en el interior de Micaelita, algo se despedaza y en ese momento es consciente de que no puede casarse con él. Se acerca al altar, se arrodilla, escucha las exhortaciones del obispo y cuando le preguntan, la verdad le salta a los labios, impetuosa, terrible. Aquel no brota sin proponérselo, como si se lo dijera a sí misma para que lo oyesen todos.
El encaje roto de Emilia Pardo Bazán, hay que leerlo, está dentro del volumen El encaje roto, antología de cuentos de violencia contra las mujeres de Emilia Pardo Bazán, editado por Contraseña. No sé, David, si tú conoces mucho la obra de Emilia Pardo Bazán o habías podido conocías este cuento, por ejemplo.
No, este cuento no lo conocía, la verdad.
Bueno, pues esto es también, la biblioteca de don Antonio sirve también como invitación, sobre todo sirve de invitación a la lectura. En unos minutos vamos a hablar del libro de la semana, Entre las hojas escondido, pero ya saben que en esta biblioteca hablamos de muchos libros. Nosotros proponemos hoy esta novela. Y ustedes, ¿qué libro nos proponen? ¿Novela, teatro, poesía, ensayo, lo que ustedes quieran? 900-100-800, ya pueden llamar para hacer la donación. ¿Cuál es la recomendación que nos hacen hoy para la biblioteca de Antonio Martínez Asensio?
7 espadachins y un pirata, 12 as de soldados pelo chão.
Hoy por hoy magazine.
Bolas y berlindas numa lata.
Ser podcast.
Lápiz numa caixa de cartón.
Como esa legión de hombres solitarios a los que se les presupone un historial vagamente delictivo, hombres que desaparecen siempre de tan esquivos al doblar un recodo del camino, vive Samuel Carballo en su pueblo, Santa Cruz de Cuérregos. La tez oscura, el pelo fosco y los ojos negros, grandes como nenúfares, ojos de zorro y de pez, alimentan una apariencia aniñada. Alimentan también la compasión y la maledicencia de los turistas que visitan el lugar y de las escasas familias que acuden a orear, nostálgicas, las casas vacías de esa pedanía perdida en los últimos pliegues de la Sierra de la Culebra, en la raya con Portugal.
Jogos de aprender numa gafeta, gomas y bolachas siempre a mano.
Pues así es como empieza Entre las hojas escondido, de David Muñoz Mateos, editada por Muñeca Infinita. Y yo sé, Antonio, que te gustó el libro incluso antes de leerlo. La pregunta es, ¿por qué deberían leerlo también nuestros oyentes?
Pues efectivamente, yo estaba un poco obsesionado por la película de Truffaut, del niño salvaje, que me voló la cabeza. Y entonces, bueno, pues por eso es lo primero que me interesó del tema del libro. Pero luego cuando me lo he leído, he visto que es una novela magníficamente construida, que habla de muchas otras cosas, aparte de este niño, posiblemente criado por lobos, y sobre todo habla de la ecología. Es un libro profundamente ecológico y me ha encantado.
Por eso hablábamos también de la naturaleza. El protagonista es Samuel, es un niño que fue abandonado por una comuna que vivía en un pueblo zamorano de Santa Cruz de Cuérragos, en plena naturaleza, y después del abandono convivió, como decía Antonio, con los lobos. Yo te voy a hacer la pregunta, David, que ya antes en el avance me decía Pepe, él me ha dicho que no, que lo dejemos ahí en el aire, y es si esto es puramente ficción o está basado o no en hechos reales. Y no sé si tú vas a querer dejar la respuesta también en el aire.
A ver, yo quería crear la impresión de realidad. Ajá. Yo quería que hubiera que el lector sintiera la máxima realidad posible e incrustar a Samuel dentro de la realidad. Para eso he tenido que darle la mayor realidad a su alrededor que podía encontrar, desde el paisaje que es muy preciso, noticias de periódicos que aparecen que son reales. Lo que me di cuenta investigando, porque el libro, luego lo hablaremos, tiene partes ensayísticas y partes narrativas, y las partes ensayísticas sobre otros niños salvajes, me di cuenta que todos los niños salvajes están entre la ficción y la realidad. Tienen una historia de haber sido criados en la naturaleza, pero son ellos los únicos que pueden contar esa historia, y muchas veces ni siquiera pueden hablar. Entonces se inventan muchas historias sobre ellos, y yo también quería que Samuel estuviese ahí, en esa frontera entre la ficción y la realidad. Entonces, mi respuesta es: Santa Cruz de los Cuérragos existe, está pasado Linarejos, hay que ir hasta allí, hay que ir a propósito. Hay una casa que se parece mucho a la casa de Samuel, podéis llamar la puerta y ver si os abre.
Oye, ¿y de dónde viene ese interés? Porque yo, bueno, pues me viene de Truffaut, de cuando era pequeño, pero ¿a ti de dónde viene? Porque hablas de efectivamente toda la historia de todos los niños ferales que hay. ¿De dónde viene ese interés?
Pues también viene desde pequeño, claro, Mowgli, Tarzán, Rómulo y Remo. De repente te encuentras, tú eres un niño y te encuentras que hay niños que en vez de tener unos padres, un padre, una madre, o dos padres, dos madres, son criados por animales, por lobos, por monos, que hablan con ellos, que piensan como ellos, que se comportan como ellos, y te dices, pero yo también quiero esto. O sea, una parte de ti siente esa fascinación. Claro, vas creciendo y te dices, bueno, son relatos, son historias, son ficciones, y te das cuenta de que no, de que existen. De que está Víctor de Laveyron, que es el de la película de Truffaut, de que está Marie Angélique, una niña algonquina de Estados Unidos, esclavizada y criada en Francia, que se escapó y vivió con los animales, Amala y Kamala en la India. Hay muchos casos, no hay muchos casos, se habla de muchos casos, probablemente no todos son ciertos. Entonces, todo lo que habías imaginado tú como ficción cae del lado de la realidad, a mí eso me parecía muy potente. Y luego está el descubrimiento final, que es estas historias que nos hablan de cuál es el límite, desdibujan el límite entre lo humano y lo animal, que nos obligan a repensar nuestro lugar en el mundo. Te das cuenta de que incluso las que son ciertas, tal vez no sean ciertas. Entonces estas identidades a caballo entre la ficción y la realidad, digamos que fue ya el descubrimiento que me hizo ponerme a...
Te interesaba como tema literario, ahí viste claro. Un filón. ¿Y por qué la Sierra de la Culebra?
Bueno, mi familia viene de por allí cerca.
Ah, o sea que es realidad el libro.
Yo estaba viviendo en Irlanda, trabajado en la librería de segunda mano y descubrí muchos libros allí que luego empecé a traducir. Yo, mi trabajo es traductor. Muchos libros sobre naturaleza. Me interesaba mucho el tema de lo salvaje. Empecé a traducir muchos libros sobre lobos en Yellowstone, coyotes en Australia. Muchos libros sobre la naturaleza salvaje y sobre lugares donde lo salvaje no había desaparecido, donde el ser humano compartía el poder, compartía la hegemonía como especie con otra especie. Y yo me decía, es que esto pasa en la Sierra de la Culebra. La Sierra de la Culebra es el lugar de Europa Occidental donde mayor densidad de lobos ha habido y de donde nunca se fueron. No es que el lobo esté regresando, sino que siempre estuvo ahí. La manera de convivir la gente con ese lobo no tiene nada que ver vivir con lobo que vivir sin lobo. El espíritu de la población, del paisanaje, cambia. Entonces me apetecía contar una historia sobre ese lugar y el niño salvaje me daba pie a hablar de lo salvaje que permanece o que regresa en ese territorio.
Y la historia la cuentas desde el personaje, que es el narrador, que ha convivido con Samuel cuando era pequeño y que decide escribir un libro sobre Samuel. Y entonces cuentas, y está muy bien, cómo él va investigando desde la realidad, desde la actualidad, cómo es él en ese momento. Y él mismo, Samuel, es el que va contando con ese lenguaje suyo su historia, ¿no? Esa estructura que es verdad que te acerca a la realidad porque parece que es efectivamente una investigación periodística ideas sobre este Samuel, ¿no? Y ese personaje, uh-huh, pues parece el autor. Esa es la estructura que es interesante, porque claro, vas descubriendo la historia contada por él poco a poco mientras sabes cómo vive en la realidad.
Eso es, y la novela en realidad son las entrevistas que ellos tienen, lo que pasa de verdad en la novela, más allá de la historia que uno cuenta, de las dudas que tiene el otro, de lo que pasa alrededor. La historia es el choque entre ellos dos, es la relación que ellos mantienen, lo que el narrador observa, lo que al narrador se le escapa. Y eso, pues lo construyo con muchos materiales, mezcla narración y ensayo, que era algo que me interesaba mucho, para ver cómo se conjugan estos dos géneros, que son muy diferentes. Uno permite mantener, la novela permite mantener cosas en silencio, el ensayo tiende a contarlo todo, entonces hay muchos silencios en la novela. El ensayo juega con... suspende el tiempo, que decía esta Valeria Luiselli en el último libro. Sí. Suspende el tiempo, y en el libro hay muchos momentos en que parece que la historia de Samuel sale del tiempo. Bueno, me apetecía eso, esa es un poco la estructura.
Sí, es una mezcla muy interesante, no solo por el planteamiento y este tema del niño salvaje y demás, cómo puede desarrollarse, sino también la mezcla de los géneros, ¿no? Y a veces pasa también con la crónica periodística y demás, que se pueden entremezclar, y lo bonito es eso, que llevas al lector por diferentes viajes como si fueran diferentes voces, aunque lo primero es el lenguaje. Samuel no habla como los demás.
Esa misma idea es así, la idea que yo tengo siempre, en todo el tiempo, dijo antes de reciclar y reorganizar arbitrariamente mis frases. Así me comprendo siempre, después de visitar a especialistas de toda la vida y que son especialistas en mí, que yo no vivo nunca del todo en mi idioma y que hablo así otro idioma que no es el vuestro, que es una vida de imitación del vuestro y nunca un idioma completo, sino un idioma vacío y vacío de personalidad. Y concluyó: por eso, así, sin duda, que no nos conocemos nada del uno del otro, así somos también extranjeros.
Claro, un lenguaje entre humano y animal para que pudiera expresarse Samuel y los lectores, las lectoras pudieran entrar en el personaje. ¿Te has basado en alguna forma de hablar particular, por ejemplo, de la raya, de la zona fronteriza? No.
Quizás lo tenía un poco inconscientemente eso, pero no. Me basé primero en que la mayoría de los niños salvajes no hablan, porque si no consigues aprender a hablar antes de los 5 años, ya es imposible. Quienes sí hablan, por ejemplo Marie-Angélique, de la que hablaba antes, o Marcos Rodríguez Pantoja, el niño de Entre Lobos, es porque habían hablado antes de ser abandonados. Pierden el lenguaje durante el tiempo que pasan en la naturaleza y lo recuperan, pero lo recuperan de una manera particular. Estudié el lenguaje de Marcos Rodríguez Pantoja, y un pedagogo que después de que a Marcos lo descubrieran en la sierra, lo cazaran, lo llevasen a un internado, lo llevaran a hacer la mili, acabó en Mallorca trabajando en hostelería. Ahí un pedagogo lo encuentra y hace una tesis doctoral sobre él y transcribe su lenguaje. Y es un lenguaje absolutamente dislocado. Y entonces yo me pregunté, al fin y al cabo, ¿no es el lenguaje, la manera, la gramática, la sintaxis, no es la manera que nosotros tenemos de organizar el mundo? Y dije, voy a crear un lenguaje donde Samuel organice, que refleje la manera en que Samuel organiza el mundo. Entonces, por ejemplo, utiliza mucho el pronombre reflexivo, me. En vez de llueve, me llueve. En vez de caen las hojas, me caen las hojas. Como si esa relación que tiene con el entorno tan intensa, tan a carne viva, se filtrase todo a través de él. Utiliza siempre todos los verbos están en presente, porque él mismo dice que todo le está sucediendo, el pasado le sucede, el futuro lo está viviendo ahora mismo, y utiliza así todo el tiempo, que es como el mundo tiene que ser así, un poco para tratar de, ya que él no encaja en el mundo, tratar de plegar el mundo a lo que él quiere que sea.
A mí hay una escena que me parece súper emocionante, que es la primera grabación que tiene el narrador de Samuel, ¿no? Que es la primera vez que él empieza a articular palabras en el colegio y empieza a nombrar las cosas, y ya no es como habla ahora, es una cosa absolutamente caótica, pero es muy emocionante ese primer contacto. Y luego me ha interesado mucho esa reflexión que haces también, ese análisis de que hay palabras que sirven para cambiar la realidad, ¿no? Y eso sobre todo en temas religiosos. Yo os declaro marido y mujer. Bueno, pues ya una palabra ha cambiado, ¿no? La realidad, ¿no? El lenguaje es súper importante en la novela.
Sí, esa es la teoría performativa del lenguaje de Austin. Sí, sí. Y yo creo que yo, cuando me imaginaba a Samuel y cuando lo oía hablar, cuando voy a Santa Cruz y me lo encuentro y hablo con él, tengo la sensación de que Samuel era justamente así, alguien muy autoritario, que intentaba imponerle a la realidad, que intentaba obligarle a la realidad a ser de una manera, y para eso utilizaba el lenguaje. que solamente demuestra su incapacidad para hacer que la realidad sea como él quiere que sea.
Un niño que busca la manada, lo que tiene que ser un niño feral. ¿Qué sabemos de los niños ferales?
A lo largo de los últimos 3 siglos, los niños ferales han desencadenado fascinaciones intermitentes, obsesivas, casi tabúes. Su penosa existencia parecía cuestionar las creencias aceptadas acerca de la naturaleza del ser humano. Somos animales, somos la cúspide de la creación, la más desvalida de todas las criaturas, de modo que los investigadores que estudiaron sus casos no se acercaron a ellos como a un mero objeto de estudio, sino también como a un posible reflejo, como a un pozo de autoconocimiento, la imagen del hombre antes de la cultura.
¿Qué sabemos, David, de los niños ferales?
Claro, durante mucho tiempo se pensó eso, ¿no? Que los niños salvajes, los niños ferales eran el ser humano antes de la cultura. Y de hecho, cuando encuentran a Víctor, cuando la película de Truffaut, lo encuentran en el bosque. Hay una escena en el libro del pedagogo y súper emotiva en la que un granjero que lo ha cuidado desde que lo encontraron le dice: te vas a ir a la ciudad, te vas a ir a París. Si allí no te quieren, aquí tienes tu casa. Y dice el pobre hombre este. Llega a París y lo está esperando una muchedumbre de gente que quieren descubrir el misterio del ser humano. Víctor está encerrado en un carromato, le abren la puerta y lo que la gente descubre es un ser desvalido, un ser que grita, que balbucea, que pega patadas, que se revela, que se revuelve. Desde luego no lo que esperaban encontrar. Lo que yo descubrí después leyendo a Sánchez Ferlosio, que él dice que su mejor libro es la traducción del libro de Jean Itard, del pedagogo que se ocupa de Víctor, y los comentarios que hace al respecto, que ocupan tanto como el libro, él dice que un niño salvaje, un niño lobo, no es un ser vacío, no es un ser que haya que rellenar, no es el ser antes de la cultura, que haya que rellenar de cultura, sino que es un ser rebosante de lobo, que su alma ya es lobuna, al haber sido criado entre lobos. Tenemos un ser absolutamente único, específico, en el que ha recibido una educación de lobo y que, por tanto, el pedagogo tiene que reeducar, tiene que expulsar al lobo y meter al humano.
Porque Samuel, evidentemente, claro, no se ha criado, no ha nacido entre lobos, sino que tiene una madre que vivía en una comuna, ha sido abandonado, y el personaje de la madre aparece también en la novela, es importante, y de hecho hay casi un miedo por parte de Samuel de saber algo más de su madre, ¿no?
Claro, hay un miedo ahí. Bueno, es el miedo que late en el debate mismo sobre los niños salvajes. Vuelvo a Víctor. Cuando a Víctor lo descubrieron, estaba Jean Itard, que dijo: yo a este niño lo voy a reeducar porque lo que le falta es socialización. Y estaba el padre de la psiquiatría, Pinel, que dijo: este niño no es un niño salvaje, no tiene más problema que es un idiota incurable. No hay nada que hacer con él. ¿Por qué? Porque él entendía que lo que Víctor tenía era un problema genético. Un problema congénito.
Digamos, que no se podía curar, no se podía tratar.
No se podía tratar, no es que le falte socialización, sino que es así. Y claro, a Samuel le pasa un poco eso.
Ese es el miedo, que no quiere ser un chaval con un problema. Claro. Y por eso no quiere saber de su madre.
No quiere saber de su madre, no quiere saber de dónde le viene. Él cuenta su historia. Y la historia que él cuenta es los lobos, la taxidermia, la naturaleza.
Le pregunté cómo había llegado hasta allí y me contestó que seguía el resto de los animales. Recordaba ir tras los pasos de un lobo, recordaba tardes en compañía de una camada de raposos que se escondían detrás de un árbol y saltaban a la hojarasca y se lanzaban y se mordían unos a otros. Vivía de noche, contaba, se tumbaba al sol del invierno para calentarse, decía después. Le despertaban ruidos que nacían del monte o de sus pesadillas. El miedo no lo abandonaba nunca. Subía por los canchales a 4 patas, persiguiendo lo que fuera que lo persiguiera a él.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
una característica habitual de la mayoría de los niños ferales es que, una vez capturados, nunca rehacían el camino de vuelta a la naturaleza, nunca definitivamente, al menos. Tras diversas huidas rabiosas y fallidas, que duraban unas horas o unos días a lo sumo, todos parecían aceptar la inevitabilidad de su nueva situación, el hecho de que sus vidas se encontraban a merced de fuerzas que no podían controlar y que ni siquiera comprendían, lo que ha de probar, en mi opinión, que al menos en ese aspecto, su sagacidad era superior a la del resto.
Curioso, este es el último fragmento que vamos a escuchar esta mañana de Entre las hojas de escondido, de David Muñoz Mateos, editado por Muñeca Infinita, nuestro libro de la semana. Decía que es interesante porque, claro, contamos y hemos estado hablando desde el principio del caso de los niños que van de la naturaleza a la civilización, digamos. Pero ¿y al revés? ¿Hay casos documentados de eso?
Que yo sepa, no. Yo lo que cuento en el libro es que Samuel ya no es capaz de vivir fuera de la civilización, tampoco es capaz de vivir en la naturaleza y se queda a vivir en una casa, que es la última casa de un pueblo semi-abandonado, cuyas ventanas dan al bosque, pero la puerta da a la calle del pueblo. Entonces intenta vivir en esa frontera también.
Yo quiero destacar, para terminar, el mensaje tan ecologista que tiene la novela. Cuando habla de repoblación, que es interesantísimo cómo se han hecho las repoblaciones, cuando habla de la caza, quiero decir, de ecologismo real pegado con la actualidad.
Sí, 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 claro. Samuel casi piensa como un animal. Entonces, a través de él, vehiculo un montón de temas que a mí me interesan, evidentemente. Pero intento plantearlos como los vería él, como vería un cerebro casi animal o a medio camino, eso, temas como la caza, temas como las repoblaciones, temas como la despoblación también.
Como el fuego.
Esta es una tierra muy despoblada, donde el narrador prácticamente certifica la muerte de estos pueblos, y Samuel un poco está de parte de la naturaleza, que una vez que la gente se va, la naturaleza regresa, lo salvaje regresa, ocupa ese lugar y Samuel casi que le hace el pasillo para que pase. La repoblación con pinos, los fuegos, eso, os decía al principio, toda esta tierra ardió. La gente, yo el primero, sentimos un inmenso dolor cuando vimos arder esa tierra en 2022 y otra vez en 2025. Samuel entiende que hay algo cíclico, que todo arde y que todo regresa, y que puede incluso regresar mejor, aunque él no lo vea. Hay algo incluso inhumano en esa manera de comprender la naturaleza.
Bueno, Entre las hojas de escondido, nuestro libro de la semana, pero esto tiene un precio, y es que a cambio de que nosotros hablemos de tu libro, tú tienes que traernos algún libro. ¿Qué nos has traído esta mañana a la biblioteca?
Pues os he traído no un libro, sino cuatro.
¡Madre mía! Tampoco hacía falta tanto.
Es un proyecto narrativo, es un único proyecto narrativo de una autora estadounidense que se llama Marilyn Robinson, y son cuatro novelas que se llaman Gilead, En casa, Lila y Jack. Las cuatro novelas cuentan la historia de dos familias de pastores evangelistas. Cada novela lo hace, todas las novelas son buenísimas, pero juntas, ese proyecto narrativo es algo inmenso. Cada novela cuenta la historia a través de un personaje y a ese personaje le llegan las vidas de los otros personajes. Se van entremezclando así y va surgiendo la figura de un solo personaje, que para mí es un personaje extraordinario, que es Jack, que es una especie de hijo pródigo, hijo de uno de esos pastores evangelistas que se marchó, que regresa, cometió una transgresión, y todas estas cuatro novelas crean ese fresco de personajes absolutamente humanos, absolutamente redondos, conmovedores, y muy, muy atravesados todos por la religión y muy hondos.
¿Qué decimos, Antonio, de la
cuatro tetralogía? Libros por uno, pues muy bien.
Imagínate.
Nos los quedamos.
Pues anotada queda la tetralogía de Marilyn Robinson que nos propone esta mañana David Muñoz Mateos. Hola, Pepe Rubio, buenos días.
Buenos días.
Con las novedades editoriales de la semana, tú dirás por dónde empezamos.
Pues empezamos por alguien muy conocido entre nosotros, Adolfo García Ortega, que publica con Impedimenta Los falsarios. ¿Quiénes son los falsarios? Resulta que durante siglos una extraña hermandad de lunáticos se dedicó a mirar hacia la luna y poblarla de selenitas, imaginar sus civilizaciones y levantar en su superficie ciudades construidas a imagen y semejanza de París, con sus bulevares, sus caballos alados, sus crímenes burgueses y hasta una torre chatarra sospechosamente parecida a la Torre Eiffel.
Bueno, estos son los falsarios, que bueno, esta novela está llena de falsarios, cuidado con los falsarios, es divertidísima, es entretenida y guarda varias sorpresas y habla también de la creación literaria. A mí me lo he pasado muy bien leyendo.
Bueno, lo bueno que tiene Adolfo es que no solo escribe muy bien, sino que sabe muchísimo y cuando lees un libro de Adolfo García Ortega siempre acabas aprendiendo. Los falsarios de García Ortega, publicado por Impedimenta. ¿Y la siguiente novedad?
Pues una novedad que está volando la cabeza a la actualidad literaria.
Está, la verdad que están las redes sociales trepidando con esto.
Otra cosa, con La bola de Daniel Verdú en Alfaguara, una novela que tiene mucho que ver con el periodismo, la historia de una mujer misteriosa que irrumpió en la escena mediática española en 2011, en pleno colapso económico y social. Todos hablaban de ella, pero nadie la había visto, nadie sabía quién era realmente Mar de Marchis. Pero todos querían tenerla cerca. Fundó la revista Jot Down, que todo el mundo más o menos conoce, una revista de culto sin salir de su casa.
Y es alucinante porque lo cuenta bien la novela. Ella mandaba fotos de una joven que luego no era ella, tenía mucha influencia. Bueno, miti y misterio en un mundo marcado por el anonimato, las redes sociales y la crisis de la verdad. Yo no sé si ella hubiera sido capaz de hacerlo en la actualidad. No estaban todas las redes sociales desarrolladas, pero la verdad es que es un personaje interesantísimo y real que la gente efectivamente le va a volar la cabeza.
Sí, y además yo creo que es la primera novela, la incursión en la novela de Dani Verdú, lo cual siempre es un aliciente para descubrirla. No sé si conocías alguna de las novedades o te interesa, David.
Sí, las dos me interesan bastante.
Bien hecho. Vamos a quedar bien con los compañeros. Vamos a saludar ahora a los oyentes que nos han llamado al 900-100-800 para incorporar libros a la biblioteca de Hoy por Hoy. Hola, Isabel desde Barcelona, buen día.
Hola, buen día.
¿Cuál es su recomendación, Isabel?
Pues mira, es una novela que es casi que como si fueran dos en una, es la misma novela, que es en la que se ha basado la película de las ovejas detectives. Esta novela tuvo mucho éxito cuando apareció originalmente en Alemania en el año 2006, aquí se publicó en el 2007 con el título de Las ovejas de Glenkill. Que está en las bibliotecas los ejemplares que hay con ese título. Pero ahora se ha hecho una reedición y la editorial, Salamandra, le ha puesto el título de la película, Las ovejas detectives. La autora es alemana, se llama Leonie Swan. Swan con dos N's, sí. Como si fuera cisne en inglés, pero con dos N's. Y es seudónimo. Esta mujer, por lo que yo supe, estuvo un tiempo en Irlanda, que es donde pasa la acción de la novela, y se enamoró de las ovejas, porque estuvo en una zona que hay mucha actividad de cría de ovejas. Y entonces ideó una ficción, que es esta novela. Y esta novela, ya digo, ya oí a Ocaña, que la no fue muy indulgente con la película, y bueno, haya gustado o no la película, me voy a distanciar de la película.
El libro
la novela
te ha gustado mucho.
Estupenda.
Sí, el libro
la novela es estupenda. O sea, yo ahora estoy jubilada, pero era trabajadora de bibliotecas, ¿sí? Y tanto a nivel personal como profesional la he recomendado mucho esta novela en su momento y no conozco a nadie que no le haya gustado. Ahora estoy muy contenta porque para final de temporada de un club de lectura vamos a compartir esta novela, o sea, y estoy súper felicísima. Es una novela muy bonita, o sea, ya digo, tiene más hondura de lo que parece, o sea, va más allá de la cuestión así infantiloide de que unas ovejas hablen, porque viene a ser como una metáfora de la condición humana. O sea, las ovejas sacan una serie de conclusiones de las personas y es, ya digo, es muy amena, es muy entretenida, o sea, yo la dono y animo a todo el mundo a que la conozca.
La incorporamos, Las ovejas de Glenkill, de Leonid Swan. Isabel, muchas gracias.
Ahora se llama Las ovejas detectives.
Las ovejas detectives, hasta luego. Mira, hablando precisamente de la naturaleza, ¿no?
Animales que hablan.
Animales que hablan y además como ella, inspirada allí por las ovejas en Irlanda, dijo, pues aquí tengo yo la novela delante de mis propias narices. Incorporamos, por tanto, Las ovejas detectives, que es como se ha publicado por Salamandra. Rosa, desde Béjar, en Salamanca, buenos días.
Hola, buenos días.
Dime, Rosa, ¿cuál es tu recomendación?
Bueno, pues yo soy una loca lectora que me gusta prácticamente todo, pero no había leído nunca nada de Almudena Grandes, craso error. Y hace como dos meses descubrí que tenía que leer sí o sí los episodios de Una guerra interminable. Empecé lógicamente con Inés y la alegría, novela que me pareció deliciosa, maravillosamente escrita y además que hace un alegato fantástico al valor que tenemos las mujeres y sobre todo describe perfectamente cómo se nos represaliaba en esa guerra civil tan dura. Perdonadme el taco, tan jodida que luego se extendió durante tanto tiempo y que en mi familia, por desgracia, pues sabemos lo que genera y lo que generó. Es que, claro, así que me quedo con Almudena.
Claro, ¿qué decimos de Almudena?
Pues sí, nada, que tienes tajo para seguir.
Efectivamente.
Sí, pero además... estoy con las bodas de Manolita. Muy luego, bien. Si me dejáis Manolita, un momento, sí. Sandra, bodas de
sí. Y Rosa, Didi.
Quería agradecerte el texto de la Pau de Castilla y León.
Ah, porque no entres en esa controversia, que hay mucha gente que no me lo agradece tanto.
Que no, que es maravilloso. Mi hijo llegó diciendo, mamá, qué fumada de texto. Veo que es tuyo. Y
es mío,
pronto,
sin duda, es mío sin duda, Rosa.
Sí, sí, y de pronto mi hijo saca un 9.25
¡hombre!
En el examen de lengua y literatura. Hijo, así que está. Muchas gracias.
Mira, Rosa, te lo agradezco tanto por tantos otros mensajes que estoy recibiendo.
Nada.
Menos cariñosos de alumnos que a lo mejor tuvieron más dificultad. En fin, muchas gracias, Rosa. Un beso y
nada,
suerte.
Gracias a vosotros.
Hasta
gracias,
luego. Hasta hola, luego. Sergio, desde Alcorcón. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es tu donación, Sergio?
Mira, yo quería recomendar un libro que en realidad es un compendio de 7 novelas, o novelas pequeñas con un protagonista en común. Se llama Empresas y tribulaciones de Macro del Gaviero, de Álvaro Mutis.
Vale. Pues incorporamos Empresas y tribulaciones de Macro Lel Naviero, de Mutis. Sergio, muchas gracias.
En de bolsillo. Bueno, eso es una maravilla absoluta. O sea, para meterse las 7 en vena.
Sergio, muchas gracias. Un abrazo grande, es que está por aquí también.
Di,
Sergio.
Y un abrazo para Ángels, que la vamos a echar de menos.
De tu parte, se lo transmitimos. Gracias, Sergio. Pascual Donate, buenos días.
Muy buenas.
El empleado de la biblioteca que va recogiendo por la redacción los libros que caen sin querer.
Sí, sí. Este yo creo que la gente lo dejó porque la portada no es que sea muy bonita y luego el título tampoco aparentemente llama la atención, que es Telégrafos del Estado.
La verdad que...
Luego no, mola mucho.
Literario no parece.
Luego mola. Este libro, Telégrafos del Estado, yo lo abrí y descubrí que está escrito por Matilde Serao, que era una periodista y escritora a caballo entre el siglo XIX y XX italiana, y fue la primera italiana, la primera mujer que montó un periódico en Italia. Entonces, en esta novela, una novelita coral, cuenta la historia de todas las trabajadoras que iban por las mañanas a Telégrafos del Estado. Y sobre todo habla de sus miserias y las dificultades para vivir en un mundo dominado por los hombres.
Telégrafos del Estado, la novela breve que incorporamos también a nuestros anaqueles. Y luego nos falta Un libro, una hora.
Pues en Un libro, una hora vamos a hacer El tumulto de las bestias, de Yukio Mishima. Y la semana que viene estrenamos el segundo episodio de Una hora más entre libros, el nuevo video podcast, que es como un poco la continuación de Un libro, una hora.
Antonio, lo tienen en todos los formatos, lo tienen escrito, lo tienen en la radio, lo tienen en podcast, en video podcast. En fin, David Muñoz Mateos, que ha venido a traernos Entre las hojas escondidas. Espero que hayas pasado una buena mañana.
Estupenda. Solo quería decir
que firmes mucho esta tarde.
Eso, sí. Eso es, en la Feria del Libro, ¿no?
Esta tarde estaré a las 7 en la caseta 424, Espacio Archipiélago.
Bien la promo, muy bien. Hoy hemos cumplido todo el expediente.
Tenía
David,
que decirlo.
Muy bien. Además, en el retiro hay un poquito de naturaleza. Gracias, chicos. Hasta la semana que viene. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.